nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación.
A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío, la próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de una hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo una hora. «Bueno, ven a verlo», me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado, y así traté de explicárselo. «Tienes que hacerlo de nuevo», le dije, «y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato». Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté: «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?». A lo que él me contestó: «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar, con otros desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma.
Esta fue una pausa para la meditación. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, paz y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy, antes de pasar a la sesión de conversatorio, quiero darle una nota breve, y es muy importante porque empezaron las elecciones generales y primarias en los Estados Unidos. En esta ocasión se comienza por los caucus o primarias, que son las elecciones del partido, y se le selecciona dentro de ese partido quiénes serán los candidatos hacia la presidencia, y después en noviembre se discute entonces en las elecciones ya generales y nacionales quién es el que va a salir. Pero lo importante de estas elecciones que comenzaron ahora en enero, que son los caucus o primarias de los partidos, es que vamos a observar algo que se hace más de 200 años en Estados Unidos y que ha demostrado la fortaleza de la democracia a través del voto. Por eso invito a todos los cubanos a seguir las elecciones en los Estados Unidos para tener una visión general de lo que sucede y cómo trabajan los ciudadanos de ese país por conquistar y mantener sus libertades y hacer sus leyes a través de este voto transparente, multipartidista y libre, que se hace a través de elecciones justas y transparentes. También en el mundo hay muchas elecciones que se pueden seguir. En este caso tenemos a las europeas, principalmente en Suiza, que tiene las mismas características muy parecidas a las de Estados Unidos y que también tiene muchos años de estar vigente, años de siglo, y por eso es importante ver estas democracias consolidadas, como especialmente las de Estados Unidos y Suiza, de que cómo actúan para un futuro en Cuba también tener nuestras elecciones como ejemplo de democracia y libertad en el país. Pero las elecciones que se realizaron este martes pasado fue en Agua, el estado de Agua, donde se le dicen cacos, que son primarias o cacos, en el caso este que se le dicen cacos porque son asambleas. Y las personas se reúnen en las escuelas, en gimnasio, en las iglesias, en cualquier lugar donde puedan reunirse ellos. Ahí ellos seleccionaron en esta ocasión más de 700 lugares para discutir a quienes iban a sacar, pero la cuestión es que se discute en ese momento y se vota en ese momento. Y eso es lo bonito que tiene, de que a pesar de que, claro, o sea, un grupo pequeño y se puede hacer, cuando hay muchas personas es muy difícil, pero ellos lograron hacer esos cacos y los mantienen de así desde que se triunfó la Revolución Americana. Pero este lunes 15 comenzó ese caco de los partidos estadounidenses, y como decía, primero en Agua, y esa primaria del Partido Republicano con varios candidatos, y los principales contendientes fueron Donald Trump, Ron DeSantis, Nikki Haley, Vicky Ramaswamy y otros. En esas elecciones fue elegido Donald Trump, que ganó los de 98 condados de 99, y que perdió por un punto en uno de esos condados, y ganó con el 51%, o sea, 56.260 votos, y 20 delegados le ofrecieron esta votación. El segundo bueno fue Santi con 23.420.000, el 21.8% de delegado. Nikki tercera con 21.085, con 19.1% y 7 delegados. Y Vivek quedó en cuarto lugar con 8.449, el 7.7% y 3 delegados. Después de esta última actuación, Ramaswamy sí se retiró y le ofreció su apoyo a Donald Trump y salió de la carrera de precandidatos. Estos cacos reúnen los electores en las asambleas, en las escuelas, en las iglesias, en los gimnasios, oyen a los oradores, votan y luego escriben el nombre preferido en sus papeletas. Y después del voto se reparte proporcional para definir los delegados, que en total son 40 delegados para llevar a la Convención Nacional Republicana, que tiene un total de 2.429 delegados. Estos 40 delegados van a defender el candidato que ganó en su estado. Y así lo hacen en todos los estados. Pero bueno, en este caso, comienzo fue en Iowa, y bueno, ya tienen repartidos esos 40 delegados que irán a la Convención Nacional Republicana. Las próximas elecciones republicanas son en New Hampshire y el 23 de enero. Estas son más abiertas, no son como estos cacos, sino son más bien primarias abiertas, donde participa toda la población y puede votar por cualquier partido. Y los demócratas comenzarán su primaria el 3 de febrero del 2024 en Carolina del Sur. Seguiremos todas estas elecciones para que son un ejemplo de democracia y libertad para todos los pueblos, especialmente para nosotros que vivimos una tiranía y nunca hemos disfrutado de este proceso en la práctica en estos últimos 64 años que llevan el poder la dictadura. En sí, bueno, 65 cumplió, o sea, 65 años sin tener elecciones libres y democráticas. En la sesión de conversatorio quiero hacer solamente un comentario sobre la dictadura nicaragüense que expulsó a varios sacerdotes y entre esos sacerdotes expulsados de su tierra arbitrariamente, bueno, se encuentra Rolando Álvarez, que bien hemos hablado aquí en este programa en varias ocasiones, de que es un sacerdote obispo de Matagalpa y que en este caso estaba puesto en prisión por haber criticado la gran violencia que hubo por parte del régimen de Daniel Ortega, que reprimió a la muchedumbre, donde asesinó a más de 300 personas en el año 2018-2019, y esto produjo que el sacerdote y varios de ellos, no solo Rolando Álvarez, sino también varios sacerdotes, le acompañaron una protesta producto de estos asesinatos, que creó un descontento muy grande, no solo en la población, sino también en estas personas que son realmente amorosos de Dios y que lo principal es amar a la vida y al prójimo, y no estuvieron de acuerdo con esto, alzaron su voz. Y el régimen se comportó poniéndolo preso injustamente al obispo Rolando Álvarez, donde lo condenó a 26 años de prisión el año pasado y injustamente fue a parar a la cárcel. Ahora no solo le quitó la ciudadanía de Nicaragua a Álvarez, sino que lo expulsó del país junto a otros 17 sacerdotes. Y en realidad esto es una gran arbitrariedad por parte de la dictadura de Nicaragua, que todos los amantes de la libertad debemos condenar en el mundo, porque no podemos permitir que contra los fieles de Dios, que solamente hacen entregar la palabra de Dios para vivir en paz y armonía, estén presos simplemente por decir la verdad, de que no maten a las personas por pensar. Y esto es la injusticia más grande que se ha cometido en Nicaragua: asesinar a su pueblo por pedir libertad de expresión y elecciones libres y justas. Y ahora, como medida represiva, expulsaron a Rolando Álvarez, obispo, y otros 17 clérigos más. La comunidad internacional no debe aceptar este tipo de arbitrariedad y debe sancionarse realmente a esta dictadura de Daniel Ortega, que está reprimiendo al pueblo durante su estancia en el poder. Incluso expulsó anteriormente a más de 200 personas, lo envió directamente a Estados Unidos, muchos de estos disidentes y opositores, sin en realidad haber cometido ningún delito. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que apoyen al pueblo nicaragüense y evitar que siga este sanguinario en el poder cometiendo esos graves crímenes. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Chan y titulado Los cambios podemos hacerlo. En realidad, cuando vivimos bajo una tiranía tenemos que dejarnos de ella, zafarnos de esas cadenas que nos atan a nuestro cuerpo y mente a favor de una tiranía en contra de nuestra voluntad, porque en realidad, aunque usted se oponga a la tiranía, pero cumple con todo lo que ella diga, usted está siendo partícipe de esas graves violaciones que comete la tiranía, en este caso la Castro comunista, en Cuba. Y como único podemos liberarnos de todo este proceso que hemos hablado, que hemos adquirido el método de la desobediencia civil o lucha cívica no violenta, es comprendiendo sus mecanismos de acciones para poder saber cómo vamos a actuar en la planificación de todo este proceso que tenemos para poner abajo la injusticia en nuestro país. Toda lucha tiene una dinámica y la lucha cívica no violenta no está exento de eso. Tiene también métodos y disciplina que hay que cumplir para poder llevar a la práctica esos objetivos. Y debemos comprender esos mecanismos que son cuatro mecanismos de cambio importantes para poder planificar todas las estrategias que tengamos, tanto desde el punto de vista general como particular, y lograr que esa complejidad de esta lucha se pueda llevar a cabo. Por supuesto, nunca dejarse engañar de que son procesos de otros países o de otras mentalidades. En definitiva, el ser humano es así, se debe copiar todo lo bueno y rechazar lo malo, y lo bueno es eso, que luchar por la libertad de su persona, de su familia, de su país, es parte de las situaciones correctas en la vida. Por eso, cuando nosotros hablamos de los mecanismos de cambios en la lucha cívica no violenta, lo vamos a conjugar también con un método de lucha. Y si usted no conoce cómo cambiar el sistema, no podrá hacer efectiva esa realidad que usted quiere lograr, que es hacer la transformación de la tiranía que estamos viviendo a pasar un proceso justo y libre, que es la democracia, que es el Estado de Derecho en nuestro país. Esos mecanismos de cambio son cuatro: la persuasión, la acomodación, la coerción no violenta y la desintegración. Sabemos que en la persuasión siempre, en toda lucha, hay que llamar al público, a la ciudadanía, para que se sume a la causa, y en este caso hay que hacer persuasión, pero esta es la persuasión mucho mejor que se hace, porque son hacia las víctimas para que se sumen al proceso de cambio en el país. Claro, en el caso de nosotros, que vivimos una tiranía totalitaria comunista, es muy difícil por el terror de Estado que existe y que impide ese acercamiento de las personas ya definidas en la lucha con las víctimas que aún no se quieren sumar al proceso de cambio. Pero también en este proceso de persuasión hay que ir a esos que forman parte de la burocracia, que son parte del gobierno, para que comprendan que están actuando incorrectamente y se sumen a este proceso. La persuasión hay que hacerla con la verdad. Uno de los objetivos que hacemos nosotros aquí en Cuba es repartir la Declaración Universal de Derechos Humanos para que las personas comprendan cuáles son esos derechos básicos que usted tiene y que se lo están violentando, y que usted es parte de esa maquinaria represiva que tiene el Estado para quitárselo a sus mismos compañeros o ciudadanos que comparten con usted en esta nación. Y entonces hay que hacerle comprender a toda esta burocracia que la violación de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales es un crimen de lesa humanidad, y más si se asocia a represiones violentas, como se hizo el 11 de julio de 2021, cuando reprimieron y lanzaron tiros a mansalva a la población, que eso es un exceso del uso de la fuerza en cuando en realidad no era necesario. No obstante, la persuasión debe ser también solo de los militares. En este caso, ya ellos tienen una orden de combate dada, y a través de estos últimos años especialmente después del 2021, se han seguido cometiendo crímenes extrajudiciales que violan los derechos humanos, y esto es por parte del Estado, que debe ser condenado en una Corte Internacional de Justicia. Y lo que invitamos es a esos militares a que no cometan esos crímenes, que no sigan esa orden de combate. Si tienen miedo de no cumplir la orden, por lo menos no la hagan directo. Si le mandan a tirar, no le tiren a las personas, tiren al aire, no a las personas. No maten a nadie, porque al final todo el mundo debe ser juzgado por los crímenes que se cometan. Y otro aspecto es la acomodación, que en este caso de la lucha cívica no violenta no la vamos a usar, porque la acomodación generalmente es acordar con el régimen algo. Y siempre se va a perder si los activistas que luchan por la libertad hacen este tipo de acomodación, como ya hemos visto en otros países como en Burma, en Birmania y en el caso de Bolivia, que en realidad continuó la dictadura y aplastó a la disidencia, incluso puso en prisión a muchos de sus opositores. Por eso la acomodación no es un método para nosotros los cubanos. Nosotros tenemos que la acomodación usarla cuando uno va a pedirle, ejemplo, un aumento de sueldo, que se arregle una calle, pero en el caso de echar abajo una dictadura no se usa la acomodación. Y lo que sí se usa para echar esa dictadura abajo es el otro mecanismo de cambio, que es muy efectivo, que es la coerción no violenta, que es la actuación de muchedumbre donde hace requebrajar el sistema, y que los funcionarios están ya muy asociados a estas personas que reclaman las libertades y no actúan apoyando al régimen, aunque todavía no están declarados públicamente, pero hay un requebrajamiento en las funciones de ese burocracia. Y pues, después de la coerción no violenta, bueno, la desintegración, que ya ese sería el mecanismo final donde caería la dictadura, porque no hay una cooperación total por parte de toda la población y de la burocracia, y cae la tiranía. Por eso hay que tener un plan estratégico general y tener todos los planes para ese futuro que usted tenga, para cuando ocurra ese momento no dejar un vacío de poder y poder echar a funcionar todas esas ideas y se establezca el orden y la ley en el país para que no haya vacío de poder. En general, estos son los cuatro mecanismos de cambio importantes que tenemos en la lucha cívica no violenta y que debemos poner en práctica para llevar a la desintegración de la tiranía, evitar el caos e instaurar un periodo de tránsito que nos lleve verdaderamente a la democracia y no a otra dictadura. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Erasmo de Rotterdam, escritor y humanista neerlandés, que nació en 1469 y murió en 1536. Y nos dice: solo el hombre se esfuerza por franquear los límites que se le han impuesto. Y así ha sido la humanidad durante toda su existencia. Cualquier límite que tenga lo puede superar. Y en el caso de nosotros los cubanos tenemos un límite en nuestras libertades que debemos de superarlas para poder restaurar verdaderamente la República de Cuba libre. Y ese es el objetivo de este tema de hoy, que está muy relacionado con esta frase, donde tenemos que superarnos nosotros mismos para poder en realidad llevar adelante todo este proceso de cambio que tenemos en el país para poder ser efectivo. Si no cambiamos nosotros la manera de pensar, de concebir, de cómo podremos lograr los objetivos en nuestro país de cambio, entonces no podrá avanzar este proceso que queremos, que no es más que el cumplimiento de los derechos humanos básicos para nuestro pueblo. Y sabemos que ya tenemos en el 65 años de la revolución castrocomunista. Sabemos que durante estos últimos años ha habido mucho abuso, ha habido mucha represión, ha habido incluso aumento de los impuestos a una población empobrecida en su gran mayoría, y esto hace que haya más disgusto entre todas las personas con respecto a la dirigencia del país, y se mantiene con la orden de combate reprimiendo a la población, que nosotros como ciudadanos no debemos permitir que siga ese abuso contra nuestro pueblo. Nuestro pueblo debe vivir en libertad, como lo hacen todos los pueblos de Latinoamérica, para poder elegir libremente las ideas que sean más beneficiosas para desarrollar el país. Y existe verdaderamente una máquina represiva, una máquina que está bien engrasada para matar a todo el que alce la voz, y existe un adoctrinamiento intelectual muy fuerte y educacional, pero hay que desatarse de esa cadena de esclavitud que hemos llevado durante todos estos 65 años, porque si no, no vamos a poder hacer esa transformación que queremos. Sabemos que se ha cometido desde el inicio de la Revolución Cubana muchas violaciones. Entre esas violaciones son los fusilamientos, que recuerdo allá en una fecha como hoy, pero hace en el 59, en una entrevista que dio el general Raúl Castro a la revista Bohemia, que le preguntaron por qué se fusilaba aquí en Cuba, y dijo muy graciosamente, como si fuera en forma de jarana, como si fuera una gracia, de que faltaban todavía por fusilar 200 personas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya para esta fecha, pero en el año 59, ejemplo, en el 12 de enero del 59, fusiló en una fosa común a 72 personas, que eran militares de Santiago de Cuba, que la gran mayoría ya no estaban en Moncada, pero no eran de cuando ellos hicieron el ataque al cuartel Moncada, no estaban presentes estas personas, y sin embargo fueron juzgados amañadamente, sin garantías procesales, y fueron fusilados en una fosa común, cosas que tenemos que recordarlas para que sepan que esta revolución ha cometido una verdadera carnicería con ese grupo que fusiló allá en la Loma de San Juan, Santiaguero, en 12 de la mañana del 12 de enero de 1959. Y así ha cometido mucha injusticia, mucho fusilamiento durante todos estos años, que ha encarcelado a muchísimas personas, ha desterrado a muchísimas personas, confiscó muchísimas propiedades, y así se ha mantenido en el poder hasta hoy, usando esa maquinaria de matar que tiene bien pulida para contra el pueblo cubano. Cosas que son crímenes de lesa humanidad y que no prescriben y que van a ser juzgadas en una Corte Internacional de Justicia cuando llegue el momento preciso. No obstante, recordemos que no podemos pasar por alto ninguna de estas violaciones. Los muchachos que fusiló en el año 2003 también, simplemente porque se querían ir del país, fueron fusilados tres jóvenes, y el mismo Fidel Castro dijo que lo hacía para amedrentar al pueblo, que no siguiera cometiendo esta fuga. En ese caso se habían robado una lancha, y como había tanta gente yéndose del país, entonces fusilaron a estos jóvenes para aplacar los deseos esos de libertad que tenía el pueblo cubano. Y la ley no se puede usar de esa manera, de forma vengativa. La ley tiene que ser justa, y de acuerdo al crimen que se cometa, se deba de aplicar esa ley. Por eso fue un exceso de la ley sobre esas personas que se fusiló, y por eso es un crimen, en este caso judicial, por parte de la tiranía castrocomunista. Y bueno, bien saben bien ustedes que recientemente, hace pocos años, bueno, la matanza que hubo ahí en Bahía Honda, donde hundieron una lancha que quería salir del país y mataron a varias personas. Cosas que ha sucedido en otras ocasiones, principalmente recuérdese ya en el año 94, me equivoco, con el remolcador 13 de marzo, donde lo hundieron también. O sea que esa es una práctica de ellos, de hundir a las personas que se van en lancha de Cuba. Condenamos todos estos crímenes que ha cometido la dictadura comunista. Le decimos a nuestro pueblo que hay muchas personas dentro del país, disidentes, opositores, que luchan por la libertad de su pueblo, que se sumen todos los verdaderamente que amen la libertad, que amen vivir en un país democrático y libre, en un país próspero. Hay muchas personas dentro de Cuba que se pueden unir a ella y hacer en conjunto un movimiento grande que pueda llevar a cabo esas transformaciones libertarias que queremos para el país. Pero hay que luchar. Si no luchamos, no podemos hacer ese cambio que queremos en nuestro país, y seguirán los años pasando. No podemos seguir esperando del exterior a nadie que venga a liberarnos, ni a nadie que haga las cosas por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que actuar, y sabemos que hay muchas personas buenas, muchas, tanto cubanos como extranjeros, que apoyan la causa de la libertad del pueblo cubano y que se sumarán con nosotros y apoyarán esa transformación profunda que queremos hacer en el país. Doy gracias a la agencia que comparte conmigo en este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz.